Buenos días, yo soy Gonzalo Vaquero y estáis escuchando Entiende tu Salud, un podcast en el que trato acerca de distintos temas de salud de la actualidad y los trato de una forma sencilla pero bien fundado. En el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que seguro que le interesa a mucha gente y es el acné. Primero trataremos qué es el acné en sí, después las causas por qué se produce el acné, qué es lo que ocasiona esta enfermedad, cómo podemos tratarla, cómo podemos prevenirla y, en último lugar, distintos mitos que seguro que habéis escuchado alguno. Incluso sirve este podcast para desmitificar alguno. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el acné? El acné se define como tal como una enfermedad pápulo-pustulosa. Esto significa que es comúnmente está basada en espinillas. Es una de las enfermedades más comunes del ser humano, de hecho, y la tienen del 80 al 95% de los adolescentes. Esto es una tasa enorme, evidentemente, es porque hay muchos grados y muy variables. También es interesante saber que en los hombres suele ser el acné más precoz y más intenso. Esto se debe a que los hombres tienen una mayor cantidad de andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas. Y en las mujeres, por otro lado, el acné suele ser más tardío, pero al mismo tiempo más prolongado. El acné no solo se produce en adolescentes, también hay formas en adultos, en mayores de 30 años, incluso 40, 50, pero también se puede dar en neonatos, en recién nacidos. Esto es por el paso de hormonas desde la madre hasta el niño. En último lugar, hay un poco de distinción entre etnias, porque se sabe que el acné como tal es raro en los negros y en los asiáticos, y por otro lado es muy frecuente en los latinoamericanos, siendo el porcentaje de hecho cercano al 100%. Entonces, en segundo lugar, ¿por qué se produce el acné? El acné como tal está definido por tres conceptos: por el aumento del sebo, por un aumento de la queratina y por unas bacterias. Entonces vamos por partes. El aumento de sebo. Esto se conoce como seborrea y es precisamente por la estimulación de los andrógenos que hemos comentado, que son las hormonas masculinas, llamadas así, pero que también las tienen las mujeres. O sea, y es normal, también las tienen las mujeres. Entonces, el aumento de sebo ocurre por el aumento de los andrógenos que ocurren en la adolescencia. Por eso es más típico en esta franja de edad. Al mismo tiempo, la seborrea, que es esto, el aumento del sebo, también se ve influenciada por distintos factores. Entre ellos, el estrés es el que más tiene que ver, siendo aumentado en los periodos de estrés. Y también aumenta con otros, como el calor. De hecho, esto puede que alguno lo haya experimentado, que en verano se exacerbe el acné. También tiene algo de relación con el ciclo menstrual de las mujeres. Por otro lado, el aumento del sebo lo que provoca es que se irrite el folículo piloso, que es de donde sale el pelo, y esta irritación hace que se provoque una inflamación. Entonces, en segundo lugar, la hiperqueratosis, esto es el aumento de la queratina. Por la inflamación que hemos comentado anteriormente, por el aumento de sebo, hace que se incremente el ritmo de producción de queratina y esto lo hace el propio folículo para protegerse, o sea, es una forma de protección, pero a la larga es malo. Y esto hace que se forme lo que se conoce como comedón. Comedón es de lo que está formado el acné. O sea, hay dos formas de comedón: el comedón abierto y el comedón cerrado, dependiendo de si está abierto al aire libre o no. Si está cerrado, el comedón cerrado es el típico grano que se llama normalmente y suele tener pus. Y el comedón abierto es lo que se conoce normalmente como punto negro. Vamos, de hecho, un punto negro, si se presionase por los lados, se sabe que sale más fácilmente su contenido que el comedón cerrado. Vale, recapitulando. Primero, el aumento del sebo. En segundo lugar, el aumento de la queratina. Y en tercer lugar, hay una bacteria que está implicada en el acné, que se llama Propionibacterium acnes, precisamente por esta patología. Y esto no significa que el acné sea considerada una enfermedad infecciosa, porque no es una enfermedad infecciosa como tal. Pero sí que es verdad que en su proceso está implicada esta bacteria. Que esta bacteria lo que hace es que se siga irritando el folículo piloso y aumente la inflamación. Y por otro lado, que se forme el pus, típico de los granos. Que el pus no es otra cosa que un acúmulo de bacterias y de bacterias muertas que han matado nuestros propios glóbulos blancos y con otras sustancias. Entonces el pus sería las bacterias más nuestras defensas más otras sustancias. El acné, por otro lado, no se sabe la causa. Es decir, se dice que la causa es idiopática. No se sabe. No se sabe si es autoinmune, genética, infecciosa. Se define como multicausal o autoinmune. Perdón, o idiopática. Por otro lado, también hay que resaltar que el acné no solo aparece en la cara, sino que también aparece en otras zonas propensas a ello, como puede ser la espalda, el pecho o los hombros. Vale, por otro lado, ¿qué tipos de acné hay? Porque no son todos los acné iguales y no se tratan todos de la misma forma. Resumiendo mucho, para no hacerlo demasiado enrevesado, el acné más común es el que se llama acné comedoniano, que este no tiene mucho carácter inflamatorio y no es demasiado extravagante. Es el que está formado por los puntos negros y por los puntos negros, que son los comedones abiertos, llamados de una forma científica, y los puntos blancos, los comedones cerrados. Entonces, el acné comedoniano es el más frecuente, también es el más leve. Después de este, hay una serie de acné que no nos vamos a parar a explicar porque es un poco farragoso, que estaría el acné papuloso, el acné pustuloso, el nodular, en el que habría nódulos más profundos, el acné conglobatra, y cada uno de estos significa una mayor gravedad del proceso y además una mayor cantidad de cicatrices al final, mayor cantidad de inflamación, que todo esto va en orden ascendente. Pasando los tipos de acné, ¿cómo se cura el acné? ¿Cuál es el tratamiento para el acné? Vale, pues hay que saber, chicos, que el acné hoy por hoy no tiene cura, porque al mismo tiempo tampoco sabemos la causa del acné como tal. Entonces, todos nuestros tratamientos van a ir enfocados a reducir las consecuencias y para reducir el malestar en la persona, porque el acné lleva consigo no solo puede que un dolor en la cara, sino también problemas estéticos y psicológicos en la persona. Que además en este periodo de la vida, como es la adolescencia, ya sabemos que de por sí es un poco inestable. El acné, de forma general, es autolimitado, es decir, se va solo con el tiempo. Sin embargo, como hemos dicho, si no se trata, se pueden dar lugar muchas cicatrices y de hecho se ven muchas personas que tienen cicatrices en la cara y es muy probable que fuera por un acné de cuando fueron más jóvenes que o no se trató o no se hizo bien. Entonces se quedaron esas marcas deprimidas en la piel, que se ven en la cara pero pueden ser en las otras partes del cuerpo, como hemos dicho. ¿Cuáles son los tratamientos del acné? Es muy importante empezar el tratamiento lo más temprano posible, porque esto muchas veces determina que se den las cicatrices o no. Y es que estas cicatrices pueden ser permanentes, por eso es muy importante empezarlo de forma temprana. Es frecuente que el acné a los 30 años ya haya desaparecido, pero en algunas personas puede durar hasta décadas más. Entonces, ¿cuáles serán los objetivos del tratamiento? Los objetivos son sanar las lesiones, detener la formación de lesiones nuevas y evitar, como hemos dicho, la formación de las cicatrices. En primer lugar, el primer escalón para tratar el acné serían lo que se llama medidas higiénico-dietéticas, que consiste en utilizar jabones con antisépticos. Esto no es que vaya a curar el acné, sino es para evitar sobreinfecciones porque es un territorio que está sensible, está irritado, inflamado. O sea que estos jabones antisépticos no son para tratar la bacteria que hemos comentado, sino es para evitar sobreinfecciones. En segundo lugar, la otra rama del tratamiento que es necesaria son los fármacos. Normalmente se utilizan unos fármacos que se llaman queratolíticos, que querato es por la queratina y lítico significa acabar, terminar o destruir. Entonces, queratolíticos son aquellos fármacos que están destinados para terminar con el exceso de queratina. Aquí se puede mencionar algunos que igual a alguien le suena, como es el peróxido de benzoilo o el ácido glicólico. Sin embargo, una familia de fármacos que se utiliza mucho en el acné son los retinoides, que por un lado son queratolíticos, o sea, terminan con la queratina, pero además son antiinflamatorios y también tienen algo de efecto sobre la bacteria que hemos comentado, que es el Propionibacterium acnes. Y dentro de la familia de los retinoides, el que más se utiliza es un fármaco que se llama isotretinoína. Y este fármaco estoy seguro que a más de uno le suena porque es el fármaco que se suele indicar, la isotretinoína. Es el mejor fármaco para el acné, pero por otro lado tiene efectos secundarios. Entonces es importante seguir las indicaciones que dicta el médico. Por otro lado, el tratamiento puede ser o local, es decir, en pomadas sobre la piel, o bien un tratamiento sistémico en todo el cuerpo, que sería un tratamiento oral por la boca en base de pastillas. Es importante conocer que los fármacos en el acné pueden tardar incluso semanas en hacer efecto. Por lo tanto, hay que tener paciencia y sobre todo seguir las instrucciones que nos han mandado. No podemos aumentar la dosis porque no nos haga efecto. Tenemos que seguir en todo momento las pautas. Hay un tipo del acné que es el acné hormonodependiente, o sea que depende de las hormonas, de los andrógenos, y el tratamiento para este sería hormonal. ¿Cómo sabemos si un acné es de causa hormonal? Pues esto suele ser un perfil típico que suele ser una chica, una mujer, que sufra caída de pelo, alopecia, que tenga hirsutismo, que es el aumento de vello, de pelo, en las zonas que no debería tenerlo, porque suelen ser zonas masculinas, como puede ser el bigote, la barba y otras, que tenga alteraciones menstruales en la regla, y lo más frecuente es que la causa sea un ovario poliquístico. Que en el 75% de las veces que una mujer tiene acné es por un, perdón, que tiene ovario poliquístico, cursa con acné. O sea que es una causa que tenemos que tener en cuenta. En último lugar, quería dejar un apartado que me parece muy interesante para tratar los mitos, ya que existen muchos mitos en torno a esta patología que, siendo tan frecuente, hay muchos remedios que nos suenan, tanto remedios como cosas que supuestamente alteran a peor la patología, y vamos a ir viendo algunas de las más conocidas. En primer lugar, las dietas hiperproteicas y anabolizantes. Es verdad que las dietas hiperproteicas y anabolizantes sí aumentan las fases avanzadas del acné. Esto se está viendo en el gimnasio, que suele ser cuando las personas toman los anabolizantes, que son las hormonas masculinas, porque incrementan el desarrollo muscular. Entonces sí se ha visto que los anabolizantes empeoran el acné, pero sobre todo las fases avanzadas. Las dietas hiperproteicas no tanto. En segundo lugar, el chocolate. Esto es lo típico, que si se toma chocolate te aumenta el acné o te salen más granos. Esto es falso. No se ha visto evidencia de que el acné tenga relación con el chocolate, ni con los dulces en general. Sí se ha visto un poco con algunos hidratos de carbono muy específicos, bueno, como puede ser a lo mejor la lactosa. Entonces, igual la leche sí que lo agrava, pero el tema del chocolate no tiene evidencia científica. Aún así, incluso actualmente muchos dermatólogos directamente recomiendan no tomar chocolate, pero esto no tiene demasiada evidencia científica. Esto está claro que es con unas cantidades normales de chocolate. Otro alimento que también es común escuchar lo que puede agravar el acné es el chorizo, que sinceramente no sé de dónde sale, pero es igual que el chocolate, no está comprobado que afecte la evolución del acné. Como hemos dicho, solo algunos hidratos de carbono, pero bueno, que en general la alimentación, una alimentación normal, no empeora ni mejora el acné. Que está claro que es mejor tener una alimentación variable, pero no está demostrado que mejore el acné tampoco. En tercer lugar, una cosa la verdad que se ve en muchos sitios, es la pasta de dientes para secar los granos. Y esto yo sí que lo he escuchado alguna vez, y es que no entiendo esto de utilizar la pasta de dientes para muchas cosas. Vale, pues esto no tiene sentido y no es beneficioso. Bueno, tampoco se ha visto perjudicial, pero bueno, echarte pasta de dientes en los granos está claro que beneficioso no es. O sea, esto de la pasta de dientes, nada. También algunas personas dicen que es bueno explotarse los granos, comúnmente, bueno, las espinillas, los granos, para que así salga. Esto, aunque ya se sabe que puede causar malestar el tener un grano, el presionárselo o explotárselo no es bueno. No es bueno presionar los granos, porque además que nuestras manos están sucias y podemos sobreinfectar la herida nosotros mismos. Esto de presionar los granos solo puede hacer que se irrite aún más, que se inflame aún más, que empeore el proceso, que las cicatrices sean más permanentes, que queden cicatrices y además que queden pigmentaciones. O sea, que los colores de la zona presionada vaya a diferir del resto de tu piel. Entonces, esto no se recomienda, lo de presionar las espinillas. También se ha escuchado esto de que es muy importante lavarse mucho varias veces al día para el acné. Esto tampoco es bueno, no es bueno un lavado excesivo. Normalmente los dermatólogos dan una pomada antiséptica para un lavado, pero un par de veces al día. No hay que estar continuamente lavándose porque el propio lavado irrita la piel. Hay que seguir las indicaciones que nos digan. Suele ser solo un par de veces, como mucho, y mejor con toques en la piel, mejor que frotando, porque el hecho de frotar también por la fricción irrita más la piel, aumenta la temperatura. Hemos dicho que el acné sí que tiene relación con la temperatura. Entonces esto, un lavado excesivo varias veces al día no es beneficioso. Otro tema es el bronceado. Esto no lo utilizan tanto los pacientes para curar el acné, sino para disimularlo, porque se piensan que bronceándose se verían menos las espinillas. Esto no es beneficioso y además que es algo temporal, podría incluso agravar la situación, porque con esta obsesión de camuflarlo, incluso se utilizan cabinas o camas de bronceado, las cuales no son buenas. Incluso pueden agravar la situación secando la piel o dando quemaduras. Estos pacientes tienen que utilizar protector solar, bueno, como todos, pero su protector solar tiene que ser no comedogénico, que es muy famoso este término, el de no comedogénico. Ya hemos dicho que el acné es por los comedones y por eso este término, que no aumenta el que se entaponen, por así decirlo, los folículos. Y en último lugar, también se dice que las personas con acné no pueden utilizar maquillaje. Esto tampoco es verdad, esto es falso. Las personas con acné pueden utilizar maquillaje siempre y cuando usen productos no comedogénicos, como hemos hablado, utilizando una cantidad normal, todos los límites normales, no tendría por qué ser perjudicial para el paciente. Pero eso sí es importante, utilizar productos no comedogénicos. Que bueno, eso viene en grande en el supermercado, que eso se ve. Y es algo que se conoce. Es decir, como conclusión, el acné no es que sea algo fisiológico ni normal, o sea, es una patología y hay que tratarla, porque si no se trata y se deja de lado y se deja pasar, se pueden quedar cicatrices de una forma permanente y que sea mucho peor que el tratarlo. Y más en la adolescencia, que como hemos dicho, es una época de la vida en que la persona ya es de por sí especialmente sensible. Aquí acabamos, chicos. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Ha sido un vídeo cortito, pero creo que ha sido interesante. No olvidéis suscribiros, darle a seguir en las distintas plataformas en que escuchéis el podcast. Os dejo mi web en la descripción y hasta otra.